Por favor, vayan abriendo sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro. 1:14. Y vamos a comenzar una nueva serie que tiene que ver con la santidad. ¿Cuánto les gusta el tema de la santidad? Sean honestos. Dios les está viendo, porque parte de la santidad es eso, que no responder amén cuando no. Parte importante de la santidad es no mentirás. La serie es sobre la santidad. Todavía. Acuérdense que los primeros dos sermones no tienen nombre. Vamos a encontrarle modo. Igual a discípulos comenzamos así, ¿no? Y después Dios fue guiando a las parábolas y encontramos algo valioso. La santidad es el tema y creo que hay mucho donde exprimirle. ¿Están de acuerdo? Y creo que la santidad es un tema tan complicado que hace que las iglesias sean sanas o no, si entienden diferente la santidad. Yo sí lo he visto en mi experiencia. Si la santidad significan faldas y peinados, se logra un tipo de iglesia. Si la santidad significa ir a lugares o no ir a lugares, se logra otro tipo de iglesia. Si la santidad se toma a la ligera, se logra otro tipo de iglesia. Entonces, la concepción de la santidad hace que nos centremos en las cosas importantes y en las cosas que a Dios le agradan. Entonces, vamos a abordar ese tema y vamos a comenzar con algo muy sencillo. Vamos a ver primero este verso y luego les comento. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque Cristo escrito está: sean santos porque yo soy santo. Yo quiero resaltar, y prácticamente ese es el título, sean santos en toda su manera de vivir. ¿Queda claro eso?
Amén.
¿Qué es toda nuestra manera de vivir? Eso es el punto de la santidad, que abarca todo. No te metas con mi dinero, no te metas con mi televisión, no te metas con mi alimentación. No, la santidad se mete con todo y con todos. Y yo espero transmitirle de manera correcta, porque no quiero llegar al grado del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Que si ustedes no leen, que si ustedes no oran, que si ustedes no son puntuales, que si ustedes no vienen, que si ustedes ven esto, que si ustedes ven aquello, se van al infierno. Entonces, el legalismo es cuando algunos mandamientos o algunas ideas se capitalizan como: ¿eres o no eres parte del reino de Dios? Si haces estas cosas, no las haces. Entonces, quiero transmitir con tranquilidad esta información. Ya hemos visto muchas cosas acerca de la santidad en diferentes series. De hecho, todo nos lleva a lo mismo, no sé por qué. Todo nos lleva a lo mismo. La serie de discípulos nos llevó a la santidad. ¿Qué es la santidad? Por un lado, la pureza, y por otro lado, el estar preparados para toda buena obra. Pero ahora quiero abordar con más tranquilidad el tema de la santidad, porque son tantos aspectos en nuestra vida que no podemos decir sean santos y busquen la santidad, porque suena ya como, no sé, se ha trillado el lenguaje. Vamos a buscar la santidad. ¿Qué significa eso? A ver, explícame. Estoy buscando la santidad, pero ¿cómo la estás buscando? ¿Está perdido? ¿Qué? Es un decir, ¿no? Porque a veces no entendemos del todo qué significa buscar la santidad, o qué es la santidad, qué cosa es eso. Y realmente, les confieso, es una de las series que más me está costando en un inicio plantearla, porque es complicada. ¿Por dónde comenzar? Parece tan sencillo la santidad, parece tan conocido que todos dirán, ah, ¿cómo estamos hablando de la santidad otra vez? Pero aquí dice el apóstol Pedro que así como aquel que nos llamó es santo, así también ustedes sean santos. ¿Qué significa eso? Y bueno, comenzando como a manera de introducción, vamos a entender un poquito lo que es el concepto de santidad o de santo. Que antes de verlo, me gustaría que dos o tres personas me dijeran qué significa, o más bien, qué viene a su mente, qué viene a su mente cuando escuchan santidad. Por ejemplo, yo comienzo, cuando leo santidad o escucho santidad, me recuerda el libro Levítico, donde los sacerdotes tenían una leyenda que decía
santidad a Jehová.
santidad a Jehová. No sé por qué piensan eso, pero no sé si tengan que ver con eso. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan santidad en el Papa o qué? A ver, díganme. Limpio y apartado. ¿Qué piensan? ¿En qué piensan? ¿En Dios? Consagración. Por allá. Se cobra lo mismo, ¿eh? Si participan o no.
Pues yo pienso que cuando escucho así la palabra santidad, por ejemplo, que de otra persona, no, pues está en santidad, o sea, pienso que está limpio de todo.
Limpio, ok.
Es como un reflejo de todo el carácter de Dios, pero en la medida de lo que se puede en esta tierra.
Un reflejo de lo que es Dios a través de nosotros.
En lo posible.
Ok. Bueno, está bien. Todo eso que dice santidad y más, ¿no? Lo primero que quiero resaltar son algunas palabritas. Voy a ir mencionando algunas cosas a manera de narración desde el principio, ¿no? Como siempre, empezamos desde el principio. Dios separó algunas cosas, algunas partes de su creación para sí mismo. ¿Qué fue lo primero que Dios separó o apartó para sí mismo?
Día de reposo.
El día de reposo, exactamente, el día séptimo, dice Génesis 2:7, que al terminar la creación, Dios santificó, fíjense bien que usa esa palabra, santificó el séptimo día. ¿Sí o no?
Amén.
Es decir, que un día de siete, uno de siete, sería de descanso, de olvidarse del trabajo para disfrutar de la creación y del Creador. Noten que esa separación tiene un propósito, en este caso, descansar. Entonces, santificó. En una definición simple es separó o apartó, ¿no? Luego, cuando Dios comenzó a bendecir a los hombres, comenzó con uno y eligió a un hombre y una familia, ¿te acuerdan? Fue la familia de Abraham que le prometió que a través de sus familias, su descendencia, perdón, saldría la bendición a todas las familias de la tierra. Esta familia de Abraham se convirtió en el pueblo escogido de Dios, es decir, un pueblo apartado para Dios. Una nación santa. ¿Qué es nación santa? Nación apartada en este contexto. Y luego el tiempo fue avanzando, Dios después pidió que los varones primogénitos fueran dedicados a Él, fueran apartados para Él. Luego una tribu de 12 sería la que le serviría en el tabernáculo, y luego los utensilios que se consagraban para uso exclusivo del tabernáculo. Luego, de la misma tribu de Leví, escogió una familia para que fueran sus sacerdotes, que eran los apartados para ser ministros del templo. Y luego, días del calendario eran dedicados para que su pueblo se encontrara con Dios al celebrar hechos del pasado. Dios apartó para sí una tierra que fluye leche y miel para dárselo a su pueblo santo. Y luego Dios eligió a la familia de David para que de su simiente llegara el rey de Israel, un rey conforme a su voluntad. Y decimos que en todo esto Dios santificó. Ese es el verbo que se utiliza. Dios santificó. ¿Qué cosas? Lo que mencioné y algunas cosas más. Utensilios, pueblos, tribus, hombres, lugares, ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén después se santificó, etcétera. Entonces, ¿qué significa santificar en primera instancia? Que en todos estos hechos de la mitad de la Biblia para atrás, ¿qué significa?
Separar o apartar.
Separó algunas cosas para sí. Entonces, la santificación o la santidad tiene que ver con Dios. Está relacionada estrechamente con Dios. Dios santificó estas cosas y las llamó para que fueran suyas de manera especial, porque todo lo que está en el mundo es de Dios. Pero esas cosas las llamó para que fueran de manera especial de Él, dándoles un propósito mayor que su propia existencia. Por ejemplo, un utensilio. Su existencia sirve para muchas cosas, para beber agua, por ejemplo, en muchas familias, pero Dios le dio un valor más allá de su propia existencia, el utensilio, al ponerlo para uso exclusivo del templo y de los sacrificios y de lo que eso significaba o significaría. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando Dios santifica, le da un valor simplemente porque Él lo atrajo a sí mismo. No sé si me explico. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Un instrumento, una guitarra, está en el centro comercial, ¿no? Hay muchas guitarras iguales, pero alguien decide santificarla, es decir, la aparto, la compro para un uso exclusivo de la congregación. ¿Está bien empleado el término santificar ahí? La separé de un sentido y un uso común para uso exclusivo del templo. Es un ejemplo cotidiano, pero cuando se trata de Dios, Dios le da un valor. Imagínense que Dios escoja algo para uso de Él. Eso le da un valor mayor a la propia existencia del objeto o de la persona. ¿Sí o no? Por ejemplo, Israel, el más insignificante de los pueblos, lo escogió Dios para que fuera su pueblo y para que a través de él pudieran mostrar a los demás su santidad, de hecho. ¿Sí o no? Entonces, Dios le da valor cuando santifica. Noten que en todas esas cosas, yo usé algunas palabras para distinguirlas, pero en esta acción es exactamente lo mismo. Escogió, separó, apartó, dedicó, consagró, santificó. Todo se trata de lo mismo, de que Dios atrajo para sí, para su uso. ¿Sí o no?
Sí.
Ok, vamos avanzando. Otro concepto que nos ayuda a entender más acerca de la santidad es lo profano, porque en la Biblia se usa como antítesis, lo profano y lo santo. ¿Sí han leído sus Biblias?
Sí.
Últimamente. Bueno, ¿qué significa lo profano? Y a mí me abrió el panorama cuando entendí más adecuadamente qué es profano. Si nosotros vemos en diccionario, significa una cosa, pero a veces el uso inicial de esa palabra no es lo que dice el diccionario. Por ejemplo, profano, ¿qué es profano?
Cuando queremos atribuirle a Dios o dedicarle algo que a él no le agrada. Por ejemplo, cuando Antíoco Epífano profanó el templo a través de hacer un sacrificio de un cerdo a una imagen de Zeus.
No necesariamente, ya te digo por qué. A ver. O sea, sí profanaron porque metieron un cerdo, pero... Pues eso, en el sentido de la edición, eso es lo que nos indica, que profano tiene que ver con algo impuro y santo con puro. Pero fíjense, la raíz de esta palabra profano se divide en dos, pro y fanum, ¿no? Que es latín. ¿Qué significa fanum? Ni más ni menos que templo. Entonces, profano significa literalmente lo que está delante del templo. Lo que queda a las puertas del templo, fuera del templo, en resumen. Lo que no está en el templo. Eso significa profano. No necesariamente es algo sucio o malo, ¿están de acuerdo? Simplemente lo que no ha sido consagrado para el templo. Es decir, el ejemplo de las guitarras. Hay 1,000 guitarras, las que están en la plaza comercial son profanas y esa guitarra es santa. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la dedicamos para uso especial y específico del servicio de Dios. Eso significa. Y si ustedes ponen las dos guitarras al mismo tiempo, se ven igualitas. No es que una sea más buena que la otra, sino una se consagró para Dios. ¿Está claro? Entonces, cuando en la antigua Roma se quería lograr que algo fuera consagrado como santo, valga la redundancia, consagrado y santo es parecido, se hacía una ceremonia que se llama consagratio, que es consagración, ¿sí? ¿Qué era esa ceremonia de consagración? Bueno, pues diferentes culturas la hacen de manera diferente, pero de alguna manera el objeto, el utensilio o la persona misma se ungía para consagrarlo al servicio de Dios. Una cosa que ya hemos visto en otras ceremonias, ¿no? El ungir. El ungir era una ceremonia que le daba un carácter de celebración y sobre todo de iniciación al objeto como parte ya del templo. Si se metía un objeto no consagrado al templo, se considera que se estaba profanando. Cuando se metía algo no consagrado, no que necesariamente el objeto estuviera mal en sí mismo. Entonces la consagración es como pasar por un filtro. Exactamente, puede ser que Dios lo acepte, lo acepta y lo consagra, y ahora sí ya puede entrar al templo. Obviamente también había la ceremonia inversa. Cuando un objeto ya no quería tenerse como consagrado, se hacía una profanación, por lo cual se le retiraba la sacralidad del objeto. Dejaba de ser santo, ¿por qué? Porque ahora se sacaba del templo. En algún momento, porque envejecía, porque lo que quieran, el objeto se desacralizaba, se dice, se profanaba. Es decir, se hacía una ceremonia como consagración, pero al revés, de profanación. ¿Queda claro? Y eso es la esencia de esas dos palabras, profanar y santo, profano y santo. ¿Queda claro hasta ahí?
Sí.
Bueno, quiero resaltar que en este momento, profano y santo todavía no describen algo bueno o malo. Eran objetos simplemente que se dedicaban en un momento dado a Dios y otros objetos se dejaban fuera. No quiere decir que estaban malos, simplemente nomás se necesitaba uno. ¿Están de acuerdo? Entonces, la consagración en un principio no se refería a algo bueno o limpio, sino simplemente que era usado para Dios. Después, ya vamos avanzando, ya vimos esta palabrita de profano y santo, y ahora vamos a ver purificación. ¿Qué entendemos como purificación? ¿Qué entienden por agua purificada?
Que se le quitó todas las impurezas.
Se le quita todo lo que no es agua. ¿Sí? ¿Queda claro? La purificación es pura. Es que no está mezclada con algo que no es parte de ello. Eso es purificar. Cuando se le quita lo que no es de ello. Básicamente es quitar lo contaminado. Que purificación entonces se puede llegar a entender como lavar. Se lavó porque se le quita lo contaminado. Sea que esté mezclado o sea que esté sucio, ¿no? Bueno, entonces queda claro que purificación tiene que ver con algo que está puro, en su estado puro, y que no se mezcla con algo que no es el mismo objeto. Por ejemplo, un ejemplo no bíblico, ¿no? Una mesa de madera de acacia debe ser de madera de acacia. Si haces una mesa de madera de acacia y le pones una pata de cedro o de pino, ¿qué es? Ya no es una mesa pura de acacia. Algo tan sencillo y tan complicado como eso. No se tenía que mezclar con lo que es realmente el objeto. Es aquí donde el libro de Levítico, y básicamente por ahí vamos a comenzar, nos ayuda a entender la amplitud de la santidad. Repito el verso que leímos al principio. Como hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos obedientes? La obediencia implica no mentir. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Pero todavía tengo los mismos. Ah, bueno, pues pregúntate, ¿no? Si estás puro. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también, y yo quiero recalcar esto una y otra vez, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿A qué se refiere? En toda su manera de vivir. En todos lados, en toda situación, con toda persona.
En todo lo que respecta a nuestro respeto.
En todas las áreas de nuestra misma existencia. Lo psicológico, lo emocional, que es lo mismo. Lo intelectual, lo espiritual, lo físico. En toda vuestra manera de vivir. En toda. Y ahí es donde tropezamos todos. ¿Realmente estamos siendo santos en toda nuestra manera de vivir? En algún punto de la historia, los últimos 100 años, se piensa o se pensó que santo era dejar algunos pecados morales, ¿no? Como no codiciar, no robar, no adulterar, y a la misma vez orar más, leer más. Se resumía como estar separado del mundo, ¿no? Eso era la santidad hace algunos años. Pero se olvidó que la santidad tiene que ver con un todo, con todo lo relacionado con nuestra vida, con todo lo relacionado con el Creador y la creación misma. Y entonces yo pregunto, si alguien maltrata a la creación, ¿está siendo santo en todas sus maneras de vivir?
No.
¿Por qué?
Porque no está amando a la creación que Dios hizo.
Esas mismas personas que en algún momento fueron sacados a lo mejor de las drogas, no sé, algo, pecados así espectaculares, o robar, o adulterio, o del narco, ¿no? Tal vez salieron de ahí. Y eso es gran ganancia, porque qué tan difícil es salir de algunos vicios, ¿no? Pero lo que nunca corrigieron fue su manera de cuidar su cuerpo, por ejemplo. Yo pregunto, ¿están siendo santos en toda su manera de vivir? ¿No o no?
No.
Y aquí es donde voy a pisar muchos callos, digo, de eso se trata, ¿no? Hay mucha confusión, hermanos, de qué parte de las leyes del Antiguo Testamento que se dieron a Israel, en cuanto a alimentación, por ejemplo, hoy tienen vigencia o relevancia. Y eso es el tema de hoy, lamentablemente para muchos que nos gusta comer. Pero, ¿qué dice la Biblia? Sean santos en toda su manera de vivir. Y quiero comenzar ahí porque ahí comienza el libro de Levítico, no porque a mí se me ocurrió. ¿Sí? Hablando de santidad. Ahí empieza, en el capítulo 11. Antes de eso están la consagración de los sacerdotes y los sacrificios y ofrendas. Pero justamente cuando empiezan a hablar de la santidad de los hombres o de las personas, comienzan en la alimentación. ¿Por qué? Pregunto.
Por cuidado del cuerpo. Porque la verdad es que la solubilidad no era tan buena como para estar sanos comiendo cosas que no eran.
No había medicamentos, no había tecnología, no había laboratorios, no había purgantes, no había. Entonces, ¿sí se llaman purgantes? Hacían cara como rara. Laxantes, pues. Entonces, quiero que entiendan el punto. Vamos a estudiar esto de manera detenida y vamos a resolver algunas dudas de lo que hoy se dice sobre esto. Hay dos posturas, ¿no? La que dice Dios ya limpió todo, éntrale.
Amén.
No, de hecho hay tres. Y los que dicen, no, no debes comer nada de lo que ahí dice, porque estás pecando. Y la que yo voy a proponer hoy, la que entendamos el punto al que se está refiriendo el capítulo 11 de Levítico. En Levítico 11, no vamos a leer todo, por supuesto, acompáñenme, pero hay una lista de animales que les llaman impuros y otra de animales puros. Y el concepto de pureza que estamos entendiendo tiene que ver con una, si estamos hablando de alimentación, la pureza tiene que ver con que ese animal sirva para alimentarse, que no dé problemas. Si no había Alka-Seltzer, si no había sal de uvas, tenían que tener más cuidado. ¿Están de acuerdo conmigo?
Amén.
Entonces, vamos a leer el final. Ya ustedes lo leen después, ahí dicen que el puerco ni los camarones deben de comer, porque son impuros. ¿Sí? Y ustedes leen la lista después, pero voy a leer el versículo 44 al 47. Fíjense, ¿la santidad tiene que ver con la alimentación? Sí, lo he dicho muchas veces, y mucho. Por eso de ahí empieza ese tema. Dice, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, ahí está el concepto de pureza, no se contaminen, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente, que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio. Entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. ¿Ok? Una pregunta importante es, ¿deberíamos comer o no estos animales hoy? Estos que se prohíben aquí.
Algunas traducciones de esto, eso sí, son inciertas. Eso sí, eso es un hecho.
Okay.
Las traducciones de unos de estos son, uno dice gallinazo, el otro dice buitre.
Ok, vamos a llegar a un punto muy sano al final del sermón. Pero vamos a hacernos preguntas sinceras, porque son preguntas que surgen, ¿no? ¿Debemos comer de estos o no? Porque está claro, ¿no? Ciertamente hay algunos animales que ya no hay equivalencia el día de hoy y se tradujo de manera incierta. Pero hay otros que no hay duda de que son los que nos gustan. ¿Deberíamos dejar de comerlos hoy? Y hay pasajes donde Jesús, donde Pablo y Pedro parece, digo así, por lo pronto, parece que lo permiten. Vamos a ver Mateo 15:11. Siempre voy a manejarlo como el privilegio de la duda, ¿eh? Cada quien. Yo quiero llegar a un punto que creo que va a ser muy sano y van a estar de acuerdo conmigo. Pero vamos a dar el privilegio de la duda a todo esto. No es como pensábamos. Mateo 15:11. Bueno, la historia es que, bueno, leemos primero. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Ok? Ahí déjale. Y más adelante dice que Jesús con eso declaró limpios todos los alimentos. Pero fíjense bien, aquí el tema no son los alimentos impuros, sino es lavarse las manos, sí o no. ¿Sí? No está hablando de animales. Y como está hablando de judíos, los judíos no comen animales impuros. Entonces, no se emocionen. Ese no es el pasaje que estamos buscando para seguir comiendo carnitas. Ese pasaje dice simplemente que los fariseos decían, se lavaban las manos. Tus discípulos no se lavan las manos como marca la tradición. Ellos se lo lavaban rápido porque tenían hambre, ¿no? La tradición marcaba, no sé, un montón de un ritual muy, muy acá. Entonces Jesús, no. Lo que entra al hombre a través de sale a la letrina. No, lo que contamina al hombre son los malos pensamientos, la lujuria, bla, etcétera. No está hablando de alimentos impuros. Está hablando de lavarse las manos y darle un valor supersticioso a la lavada de las manos. Otro pasaje. Ese no fue una. Hechos 10. Ese es el bueno. Pedro y Cornelio, más o menos saben la historia. Pedro estaba seguramente ayunando, tenía mucha hambre y vio una visión. No vamos a leer todo. Pero en esa visión, Pedro, vamos a leer el 14. En esa visión, antes de leer esa visión, Pedro está orando en la azotea, ¿no? Y de repente ve una visión donde viene un lienzo con muchas carnitas frías y calientes, de todo tipo, ¿no? Conejos, cerdos, no sé, muchas comidas ahí. Entonces le dice la voz, Pedro, mata y come. No, señor. Y de hecho esa respuesta de Pedro valida lo que dije anteriormente, que no estaba hablando de animales impuros. Yo jamás he comido animales impuros, como judío. ¿Están de acuerdo conmigo? Y insiste, Pedro, mata y come. Porque hermanos, el animal impuro, cuando era puesto junto con otro puro, contaminaba
al puro.
Entonces, ahí había animales de todo tipo, puros e impuros. Y el Señor le dice, mata y come. No, Señor, porque aunque yo agarre el que es puro, está contaminado. Yo no puedo comer alimento impuro. Y aquí está lo bueno, versículo 14. Entonces, lo que les dijo. Entonces, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Y volvió otra vez la voz, hasta tres veces, ¿no? Y en el 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si ahí estaba Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, fíjense bien, He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo, creo que ya me pasé, ¿no?
Sí.
Perdónenme. A veces. Era para que conozcan la historia, ¿no? No. Volvió la segunda vez y Dios dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok. ¿Cómo ven? Este pasaje sí parece, ¿no? Que es un permiso para romper la dieta del Levítico, que tiene su sentido y su lógica en que hace daño comer cualquier animal, de cualquier animal. Pero esta la vamos a dejar así. Vamos a otro y después vamos a concluir. En Romanos 14 y 1 Corintios 8, Pablo está hablando de unos temas de la comida. Rápidamente los leo. Romanos 14, 14 y 1 Corintios 8. Ahorita les digo el pasaje. Yo sé y estoy convencido que el Señor Jesús de nada... Fíjense bien lo que dice Pablo. Yo estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para ese lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyan la obra por causa de la comida. En realidad, fíjense ahí, quiero resaltar esto, termino. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza o que se ofende a otro al comer. Ok, aquí hay dos puntos. Dice que nada es inmundo en sí mismo y que todas las cosas son limpias. Pero en el versículo 21 termina, pero es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces ahí no está hablando particularmente la comida, simplemente le dice que la comida no sea un estorbo.
Así es.
Así que tampoco nos sirve tanto. Aún no se concluye, ¿no? Pero sigo, quiero que lleven la atención para llegar al punto que quiero llegar. Ahora vamos a Corintios 1:8, perdón, 1 Corintios 8:7. Aquí se había un problema mayor con los corintios. Los corintios no eran judíos. Y al no ser judíos, ellos compraban carne en la carnicería cualquiera. Los judíos no. En la carnicería cualquiera se vendía carne que era sacrificada a los ídolos de esos tiempos. Es decir, se dedicaba a los ídolos y lo que sobraba, pues echa a la carnicería para que la vendan más barato, ¿no? Y entonces los corintios, pues carne está más barato, vamos a comprarla, ¿no? Entonces, ahí está hablando prácticamente de esa situación. ¿Es bueno, es malo comprar de esa carne que fue sacrificada a los ídolos? Y Pablo responde. Y se fijan, ahí no meten si son impuros o no impuros. Está hablando de la carne que es sacrificada a los ídolos. Sin embargo, dice en el versículo 7, no todos tienen este conocimiento porque algunos están acostumbrados al ídolo hasta ahora. Comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos mejores si no comemos, ni somos mejores si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que la libertad, este derecho de ustedes, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo del débil. Y vuelve a poner la atención en no hacer tropezar a nadie. Incluso él dice, yo, por amor a la gente, no voy a comer carne. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo ven? ¿Podemos comer o no podemos comer de la dieta prohibida en Levítico? Aquí estamos hablando de supersticiones con las comidas. ¿Sí? Con un poder intrínseco, si la comida fue por aquí, si fue por allá. ¿Ok? Si se debían lavar las manos o no, etcétera. Pero aquí Pablo sí menciona que nada es impuro en sí mismo. ¿A qué se refiere con nada? Porque en otra parte, cuando Pablo dice todo me es lícito, no dice, no, que, todo no quiere decir todo. Todo lo que no es pecado me es lícito. Y si comer algo que das daño es pecado, no incluye eso en nada, es impuro en sí mismo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Mi conclusión? Pero todavía no es la conclusión. ¿Están de acuerdo con esa interpretación? Eso es factible. Si algo es pecado, es pecado.
Sí.
Todo me es lícito, todo lo que no es pecado me es lícito. Y aún de lo que no es pecado, no me dejaré dominar por nada de eso, dice Pablo. Entonces, nada es impuro en sí mismo, es nada de lo que no te hace daño es impuro. Y no agarras un animal que, por ejemplo, no sé si hay algún animal venenoso en esos tiempos, que te lo comieras y la Biblia dice que nada es impuro en sí mismo. Podrías llegar a esa conclusión. Por eso yo creo que Pablo se refiere solamente a alimentos puros, en ese sentido. Pero fíjense, no todavía no termino, no se tristezcan todavía. La conclusión primera que quiero llegar es que no hay un pasaje o un versículo que nos diga claramente si podemos incumplir un mandamiento dado a la antigüedad. Jesucristo dijo que venía a cumplir la ley, no venía a abolirla. Y que cualquiera que enseñara aún los mandamientos más chiquitos a incumplirlos, ese sería llamado chiquito en el reino de los cielos. ¿Queda claro eso? Entonces no hay un pasaje, pero ahora sí voy a llegar al punto y aquí abran su atención. Si de aquí hacia atrás están durmiendo, ahora despiértense. Aquí viene lo bueno. ¿Qué es la ley? ¿Qué son los mandamientos? Simplemente la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Si lo haces, te va bien. Si no lo haces, te va mal. Ahora, cada mandamiento tenía su letra y su espíritu. Yo lo he explicado en otras ocasiones. ¿Qué es la letra de la ley o del mandamiento y qué es el espíritu del mandamiento? La letra es lo que dice, y quiero poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, había una letra del mandamiento que hacía, que exigía que se pusiera un petril en la azotea de las casas. ¿Sí? Y era considerada no santo el que no construyó un petril. ¿Qué es un petril? Pretil, perdón. Se parece, pero no es igual.
Una mocheta.
Es un murito bajo, para que en la azotea
no se cayeran.
A ver. La letra, la ley dice, construyan un pretil. Pero ¿cuál es el espíritu de esa ley? ¿Cuál es la razón?
La protección y seguridad.
La seguridad y protección de la casa, de los chiquitos o de la gente, no sé. Ya se los he dicho en otras ocasiones. Ningún espíritu de la ley queda abolida. Porque Dios se desdeciría y no se puede desdecir. No todos los mandamientos está tan claro que es la letra y que es el espíritu. Pero si lográramos sacar la esencia de cada mandamiento o la razón de hacer de cada mandamiento, ese no pasa de moda, ni pasa, ni debemos dejar de cumplirlo. Esa es la clave para entender qué ley sí, qué ley. Hay leyes que no se entienden. ¿Cómo, no? O ponerse o no ponerse, vestirse con lino combinado con, no recuerdo cuál otro elemento. Pero eso como que no tiene sentido en nuestra cultura hoy, ¿no? Pero si recurrimos la razón de cada mandamiento, no podemos decir, ya se permite. Porque estamos diciendo a Dios, Dios, lo que tú un día fue sabio, hoy ya no lo es. A menos que haya un cambio, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, ¿cuál era la esencia de esta ley? Que el hogar sea seguro, ¿no? Para los niños, para quien sea. Ahora, ¿cómo ese mandamiento aplica hoy? No sé, si vives en unos departamentos, en el piso 2.
Poner barrotes en las puertas.
A lo mejor no tienes pretil, pero sí a lo mejor tienes balcón, ¿no? Y no sé, a lo mejor los barrotes están muy separados y a lo mejor debes de ponerlos más cercanos porque tienes niños o tienes perros, no sé. ¿Sí entienden el punto? Entonces la esencia de la ley dice, no tiene sentido hoy poner pretil, pues yo vivo en esto. Pero la razón de hacer el mandamiento sí tiene sentido y siempre lo va a tener. ¿Queda claro? Bueno. Ahora, ahí vamos a caminarnos al final, fíjense. Si nos vamos a regresar al principio, ¿por qué los animales que Dios creó son impuros unos y otros no? No me grites porque no escucho. Sí, pero es otra historia, hermano. Ahorita no. A los gentiles, ¿no? Ahí va. Antes de Génesis 3, la vida era distinta. Muy distinta. Más de lo que podemos imaginar. Antes de Génesis 3, el león no comía carne, por ejemplo. Y eso lo dice la Biblia. Los dejo de tarea. El león no comía carne antes de Génesis 3. Es decir, que después de Génesis 3 algo cambió con la creación y con la humanidad. Eso lo tenemos claro, con la humanidad. Pero también con la creación. Entró en corrupción. Hay animales que nacieron de cosas, no sé, los buitres, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que la muerte logró que algunos animales no mutaran, sino que se enfocaran en ciertas cosas. Es decir, la caída afectó hasta los animales, incluso la cadena alimenticia, que no estaba pensada de esa manera. Los animales no debían comerse unos a otros. Cuando los animales comienzan a comer unos a otros, o se arrastran, o viven en ciertas áreas, es cuando Dios declara impuros. ¿Sí? Esa es la razón fundamental de que un animal sea puro o sea impuro. Que en su desarrollo como animal, en la atmósfera que les tocó y cómo fue jugándose la cadena alimenticia, el animal no es apto para que se coma. Digo, de todas maneras, no, antes de la Génesis 3 no se pensaban comer los animales. Pero si se podían comer, no había ningún problema, ninguno de ellos. Ahora, si la caída, la desobediencia de un hombre, entró la muerte, dice la Biblia en Romanos 5, que por la obediencia de un hombre vino la vida. Yo pregunto, ¿qué logró Jesús en la cruz? Eso vimos en la mañana, ¿no? Muchas cosas más de las que pensamos. Es ahí donde yo puedo llegar a la conclusión que Pablo está diciendo que las cosas son puras en sí mismas, porque en la resurrección de Jesús las cosas están transformándose hasta su venida. No completamente todavía, pero sí toman un diferente rol. Los mismos seres humanos hoy estamos en una posición de ser reconciliados con Dios que antes de Cristo no la estábamos. ¿Pero qué quiero decir con esto? ¿Que con esto ya invalidamos el mandamiento de Levítico 11? No quiero decir eso. Lo que estoy diciendo es que la resurrección está cambiando el mundo. Y lo que antes fue impuro, hoy puede ser puro. Pero a ver, vamos al punto. ¿Cuál es la esencia de la ley de este mandamiento de Levítico 11, de esta dieta? ¿Cuál es su esencia? Independientemente de la letra, que la letra era animales que ya ni conocemos hoy. Animales que a lo mejor tenían un hábitat diferente o una manera de comerse unos a otros o vivir diferente que hoy, no sé. Esa es la letra de la ley. Esos animales no son aptos. ¿Por qué? Porque dañan su salud. Independientemente si comes 5 tacos o 6 tacos, dañan tu salud esos animales. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la esencia de ese mandamiento? Cuidar tu alimentación. Ese mandamiento ha quedado invalidado. Así que no se emocionen todavía. La letra, tal vez. ¿Por qué? Porque si antes no había tecnología, no había forma de analizar los animales, su comportamiento, si hace daño o no, simplemente se abstenía. Claramente hay información hoy. Pero hermanos, no solo de animales, sino todos los productos procesados que ya se venden hoy.
La coca.
Como la coca. La salchicha. ¿Cuál es? El azúcar.
azúcar.
Si han entendido el punto, ¿cuál es la esencia del mandamiento? Cuiden lo que comen.
La santidad del templo del Espíritu que es nuestro cuerpo.
Amén. Esto procesado, en cierto sentido, se puede considerar impuro. Joven. Ahora, hoy tenemos claramente información para llegar a conclusiones y cuidarnos bien. Hay índices que nos indican, que nos ayudan a entender si estamos haciendo bien o no al alimentarnos. Hay estudios que demuestran nuestros malos hábitos, hay recomendaciones. ¿Amén? La alimentación importa mucho para la santidad. Ese es el mensaje. Y no puede ser abolido al interpretar dos o tres pasajes de manera conveniente. ¿Sí o no?
Amén.
¿Están tristes?
No, no, no me extrañen.
Vamos a cuidarnos.
Miren, no se trata de prohibir una lista y manejar otra. Como si tuviera alguna, un sentido supersticioso de ser mejor. Yo soy mejor porque no como puerco y tú sí. Tú eres un inmundo, gentil. Hay gente que se agarra así.
Sí, sí.
A ver, la santidad tiene que, en muchas maneras, en nuestra, toda nuestra manera de vivir, incluida cómo nos dirigimos a los demás. Estamos como en una encrucijada, o sea, no te puedes sentir más en una cosa que en otra. Porque si tú comes mejor que el otro, pero pues a lo mejor el otro tiene mejor carácter que tú. Ya casi termino. En México, no apunté el porcentaje exacto, pero lo escuché en el radio. No me acuerdo cómo se llama la Organización de la Salud. ¿Esa? En sus tabuladores dice que México subió en algunos cuantos años del 20-tantos% al 70-tantos% de problemas de sobrepeso y obesidad. Sí. En América somos el primer lugar en el mundo. ¿Se sienten orgullosos?
Y en infantil.
En infantil, sí, es lo que he escuchado, pero adultos no, no estoy seguro. Pero bueno, el punto es que en 10 años pasamos del 23% de personas con problemas de sobrepeso a 70-tantos%. O sea, 8 de cada 10 personas tienen problemas de sobrepeso. Tenemos, dijo el otro. ¿Quién nos dice esto? Desorden. Y precisamente la santidad, a eso yo iba, la santidad tiene que ver con el orden en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a ver posteriormente en otros sermones acerca de la limpieza en casa, la limpieza del cuerpo, las infecciones, bla, 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 ¿no? Pero, ¿quién nos habla de esto? Desorden. Y entonces no podemos tomar a la ligera una postura de que el Señor y Pedro y Pablo ya nos dieron permiso de comer lo que sea. No, nadie te dio permiso de no cuidar tu cuerpo. Al final de cuentas, el cuerpo refleja. Y hay enfermedades que es difícil después. O sea, no se volteen a ver y critiquen a alguien. Porque el dragón eres tú. Todos somos dragones. Somos mexicanos. Te salió del corazón.
Te salió del corazón.
El dragón es usted y yo. O sea, no tenemos orden. Algunos tienen suerte, ¿eh? Algunos tienen suerte. Comen y comen y comen y no les hacen. Queda claro que no tenemos que tener una postura ligera sobre la alimentación. Independiente de cuál sea la lista de hoy. Hoy podemos obtener una lista si vamos con un nutriólogo. Pero aquí hicimos una campaña de nutrición y nadie la siguió. ¿Por qué? Porque la alimentación no creo que importe para Dios. Sí, importa. Sean santos en toda vuestra manera de vivir.
Hasta hay un refrán que dice los de afuera. Los cristianos no toman, no fuman, pero como comen.
Y eso es desorden. Hermanos, el mandamiento sigue vigente. Cuiden sus cuerpos cuando se alimenten. Eso es una parte importante de la santidad. Es parte de estar puros. Si se fijan, la acción de desintoxicar es la acción de purificar. Quitar lo que te está haciendo daño, lo que no es parte de ti. Hermanos, ¿por qué la alimentación es importante? Vamos a ver ya. A mí me gusta siempre razonar, no porque la Biblia lo dice simplemente, vamos a razonar por qué es importante la alimentación. Vamos a razonar como seres humanos, ¿por qué es importante? Porque si me dicen, no, es que te tienes que poner zapatos picudos para que seas santo, eso no tiene sentido. ¿No? Ya, debo limpiarlos si tiene sentido. Pero debo usar eso porque es una superstición. Vamos a identificar superstición y nos obedecemos a Dios. Tenemos la obligación de obedecer a Dios, a secas, sin que nos explique. Pero Dios siempre nos explica. Siempre hay una razón. ¿Por qué la alimentación es importante? Porque, bueno, participen ustedes.
Si no tenemos una buena salud, no vamos a poder servir a Dios de la mejor manera.
Ajá.
O sea, por ejemplo, si yo soy diabético y me estoy tomando una Coca-Cola y me pongo malo y tengo que ir a servir, ay, es que pues estoy enfermo. Por algo Dios nos manda las mejores batallas, a sus mejores guerreros, o sea. Pero es bobo decir eso, porque tú te lo estás provocando. No puedes rendir ni como varón, ni como trabajador, ni como...
Las enfermedades nos estorban para servir al Señor. Sí, y mucho de lo que vienen de las enfermedades es por no alimentarnos bien y otras cosas que vamos a ver después. Por lo que necesitamos decidirnos a cambiar ya nuestra forma de vivir en ese aspecto. Hermanos, si no podemos con la alimentación, ¿podremos con apetitos de la carne más agresivos? Es importante la alimentación. Espero que haya quedado claro el mensaje. No podemos tomar a la ligera algunos versículos para justificar nuestra mediocridad, nuestra falta de dominio propio. Y sobre todo menospreciando la información que hoy tenemos. Allá no había forma de ver si el animal tal o cual. Se usaba una lógica. Si se arrastra en la tierra, puede ser perjudicial. No coman. No hay análisis de sangre, etcétera. Hoy tenemos mucha información. Sabemos exactamente cuánta cantidad de tipo de carne podemos comer y cuánta no. Sabemos cuáles son las mezclas que debemos tener para tener más fuerza al día. Al final de cuentas, todo se reduce a estar con vigor, con fuerza, sanos para el Señor. La santidad entonces, en esta primera entrega, tiene que ver con la sanidad, con el orden, con la prudencia, con la inteligencia, con la limpieza y muchas cosas más que tienen que ver la santidad. Hermanos, tenemos tarea. Y yo no sé cómo le vamos a hacer, porque no lo hacemos. No lo hacemos. Yo creo que pocas veces en las iglesias se hace énfasis en la alimentación. Yo he estado en varias iglesias y no siempre se hace énfasis en la alimentación. Se hace énfasis, no veas tele, ora más, ¿no? no mientas, pero aliméntate bien, que es algo más así, no se hace énfasis. Y yo creo que en esta congregación, desde hace unos 4 años, me acuerdo, les he hecho énfasis y yo mismo estoy fallando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Visitan un nutriólogo. Hay cosas que hay con oración y hay cosas que son con acciones. Yo les recomiendo que visiten un nutriólogo. Aquí tenemos uno, hay casi otra, casi dos. Uno por graduarse. Nos trajeron gratis recomendaciones y nadie le trajimos retroalimentación. Bueno, ahí está la puerta abierta, si es que la hermana quiere atender a este, a los dragones. Que en 50 años podamos cambiar ese dicho, los cristianos no toman, no fuman, ni tampoco comen mucho. Poco a poco. ¿Saben cómo se cambian las cosas? Poco a poco. Si tus padres tienen hábitos de esa manera, tus hijos van a hacer y los hijos de tus hijos, por lo tanto, también. Ya de repente va a haber una oveja negra como siempre, ¿no? Pero lo importante es transmitir esta información, que no viene, simplemente la ciencia viene de parte de Dios. Cuiden su alimentación. Pónganse de pie. No saben ahorita los tacos, ¿eh? Por lo menos tárdense 2 días en reflexionar estas verdades. Padre, esta mañana, tarde, ponemos delante de ti, Señor, avergonzados que te fallamos en ese tema que no le hemos dado importancia ni relevancia a nuestras vidas y que a veces estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestros excesos y desórdenes. Después no tendremos la moral de pedirte que nos sanes cuando no hemos hecho algo por nuestra salud, por escuchar tu recomendación, Señor, tus mandamientos. Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo ha hecho muchas cosas a través de su resurrección, pero mucho de esas cosas que ha hecho es renovarnos nuestro entendimiento. Hoy, Señor, queremos comprometernos contigo en ese tema. Es un tema sencillo, superficialmente o aparentemente, Señor, pero que nos ha costado ser el número uno en el mundo de personas que se alimentan mal. Sabemos que es más fácil y más barato comer mal, Señor, pero queremos esforzarnos con tu gracia, con tus recomendaciones, con la ayuda de nuestras familias. Nos vamos a aliar con nuestras esposas y para de verdad, Señor, poco a poco cambiar esta mancha que tenemos como iglesia. No queremos ser una iglesia impura. Y eso implica ser una iglesia que se alimenta bien físicamente y espiritualmente. Bendice a mis hermanos que tal vez tienen un problema más difícil que otros. Darles fuerza de voluntad, Señor. Darles los medios y sobre todo que tu Espíritu Santo los impulse en esto. Que hoy puede reducir los riesgos y puede aumentar la vida y la calidad de ella. Todo eso, Señor, con la orientación y fortaleza de tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.